Cadena El Cultura. Llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, arranca un nuevo capítulo de Llegó la Hora aquí por Radio Agricultura. Álvaro Iriarte, ¿cómo te trata el inicio de semana y próximamente el inicio de septiembre?
No, o sea que estoy muy simpático, María José Olea. Yo solo, no sé si decir, último día de agosto, esta es la primera semana de septiembre técnicamente, lo dejamos a... todavía
a libre interpretación.
Claro, nuestro productor Mitch Ray está diciendo pasamos agosto. El programa recién está empezando, no adelantemos, ¿eh? Pero de todas maneras.
Pero bueno, Álvaro pasó agosto, eso es lo importante.
Eso, o sea, todavía me queda, pero es lo relevante. Esto, queridos auditores, es única y exclusivamente por la diferencia de edad que tengo con María José.
Sí, fue una talla cruel.
Pero me vengaré en algún momento, me reivindicaré. ¿Dónde puede seguir esta primera parte de locura para después entrar ya derechamente a nuestro momento serio de programa periodístico de actualidad? Por supuesto, en Radio Agricultura. Si está en el Gran Santiago, 92.1. Si está en regiones, tenemos diales en distintas ciudades a lo largo de Chile. Y por supuesto, también en el canal de Agricultura TV, que es el canal de YouTube de Radio Agricultura, que no solamente lo encuentra en YouTube, sino que también ya está en 1.600.000 hogares. Sí, en los cable operadores VTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo y Zapping.
Y para ver, Álvaro, lo mejor de este programa, que claramente no son nuestras intervenciones, puede escuchar las mejores declaraciones de nuestros entrevistados en todas nuestras redes sociales, como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube. Apriete seguir, poner me gusta, comentar, todas las interacciones son más que bienvenidas.
Así es. ¿Qué pasó un día como hoy, María José? En 1963 entra en funcionamiento la llamada línea caliente entre Washington, D.C. y Moscú, un enlace de comunicación directa entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en plena Guerra Fría. Una línea exclusiva con la posibilidad o con el propósito de evitar ese holocausto nuclear de la Guerra Fría, en el cual si se disparaba una ojiva nuclear desde uno de los bandos, la probabilidad que se dispararan las otras era casi cierto, el MAD, Mutual Assured Destruction, destrucción mutua asegurada.
Un día como hoy, en 1990, se firmó formalmente en Berlín el Tratado de Unificación de las dos Alemanias.
Para algunos esto marca el fin de la Guerra Fría, para otros será la desintegración de la Unión Soviética propiamente tal, pero es un efeméride importantísima.
Uh-huh, así es.
Y un día como hoy, en 1997, Diana de Gales, conocida popularmente como Lady Di, falleció a los 36 años tras sufrir un accidente automovilístico en el interior del túnel del Puente del Alma en París y Francia. Un golpe para la familia real, para sus hijos por supuesto, pero también un daño a la imagen de la familia real inglesa, que la estuvo a punto de hundirse en el peor escándalo y la peor evaluación en la historia de la monarquía, ¿no?
Así es, pero hoy vamos a dejar de lado las efemérides, vamos a pasar a la contingencia pura y dura aquí en el escenario nacional, y vamos a hablar de qué es lo que está pasando con esta comisión convocada por el gobierno del presidente Kast, de la nueva arquitectura del Estado y otros temas a raíz de esto, Álvaro. ¿Podemos presentar ya a nuestro entrevistado?
Así es, ya se encuentra con nosotros conectado Osvaldo Andrade, un hombre con una dilatada trayectoria en el servicio público, ha sido ministro de Estado, parlamentario y presidente del Partido Socialista. Y hoy, integrante de la Comisión Nueva Arquitectura del Estado, convocada por el presidente José Antonio Kast. Osvaldo, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos hoy, lunes, último lunes de agosto, primer día de la primera semana de septiembre, para ser más justo, ¿ah?
Así es.
Osvaldo, queríamos partir preguntándole, ¿cómo recibió usted la invitación del gobierno a integrar esta Comisión de Nueva Arquitectura del Estado? Es el nombre formal que recibió. ¿Y qué lo llevó a aceptar esta invitación? ¿Cuál es la motivación detrás?
Bueno, primero con mucho interés, porque creo que es un tema importante, un tema relevante. Creo que hace muchos años que se viene hablando de esto. En los distintos gobiernos se ha hablado de esto. El concepto de la modernización del Estado ha sido un concepto permanente de todos los actores de la política. Y me motiva el hecho de entender que efectivamente se requiere una reingeniería en el aparato público en general, de forma tal de hacer más eficaz el funcionamiento de las instituciones públicas. Yo asumo, como mucha gente, de que efectivamente hay una crítica respecto a la gestión del aparato público de parte de la comunidad. Esta frase de que el Estado no llegó, el Estado no está presente, el Estado llegó tarde, es una frase que uno frecuentemente escucha, justa o injusta, pero se escucha, y en consecuencia avanzar en una reingeniería que permita un Estado capaz de enfrentar las demandas ciudadanas, resolverlas en tiempo, en forma, con suficiente, me parece que es bien relevante. Y en lo particular, soy de aquellos que piensa que estas cosas hay que hacerlas con los funcionarios públicos, no hay que prescindir de su experiencia y su conocimiento, y mi intención en consecuencia, ya también mi sesgo, me he dedicado toda la vida a los temas laborales, incorporar la mirada del funcionario. Por cierto, nadie mejor que ellos lo pueden hacer, pero al no estar, me siento en condiciones de intentar representar ese mundo también en esta conversación.
Osvaldo, y en ese sentido, la invitación que extiende el presidente en Chile a formar parte de estas comisiones, sin lugar a dudas, tiene que ver con su trayectoria, en este caso de hombre de servicio público, exministro, exparlamentario, exdirigente, pero es a título personal. Y no obstante, aquello, ¿cómo recibió usted? Porque se generó, al parecer, alguna molestia en algunos sectores del Partido Socialista, dado que usted decidió formar parte, pero usted no es el único hombre vinculado a la centroizquierda, al mundo de la exconcertación y ex nueva mayoría, que ingresó a esta comisión. ¿Qué cree usted que está pasando desde esa perspectiva?
A ver, como usted bien señala, esta es una invitación de carácter personal, ¿no? Uh-huh. Yo no represento nada que no sea mi propia trayectoria claro. Y mi conocimiento. Y bueno, pero a uno lo acompaña también esa trayectoria. Uh-huh. Como usted bien señala, he servido algunos cargos de cierta relevancia en el sector, en el aparato público y también en el aparato legislativo. Tengo la virtud de tener las tres experiencias. He sido parlamentario, he sido ministro y he sido presidente de partido. Así que conozco estos mundos que no siempre conversan entre sí. Y efectivamente estas cosas generan una cierta dificultad, porque en la oposición hay un debate que aún está pendiente respecto a la tonalidad de la oposición, desde aquellos que piensan que hacer una oposición muy frontal, muy confrontacional, si usted me permite decirlo así, sí. Y otros que piensan que hay que establecer mecanismos de diálogo, de transferencia de información y conocimiento. Yo soy de aquellos que piensan que en este plano, y desde la experiencia, de que la nunca bien ponderada línea del medio es lo que corresponde hacer. Es decir, hay que ser muy frontal en aquellas cosas que nos parecen que atentan contra principios básicos de nuestras convicciones, y hay que tener una cierta disposición a conversar respecto a aquellos temas que pudieran ser de interés de la ciudadanía. Por lo demás, como bien se ha dicho, esta comisión no es vinculante, es una comisión que va a evaluar y que va a terminar con probablemente un informe, que habrán opiniones de mayoría y minoría, y que se la entrega al gobierno. El gobierno podrá tomarla toda, podrá tomar una parte. Esto se va a traducir en proyectos de ley que, en tanto tales, tendrán que discutirse en el Parlamento, y allí la soberanía ciudadana que se expresa en los parlamentarios tendrán que resolver. Así que en ese sentido no le veo una dificultad mayor. Pero claro, genera ruido. Bueno, pero estos ruidos se los generaron a Boric cuando se integró a la Comisión de la Infancia en el gobierno del presidente Piñera.
Correcto.
En los gobiernos de la concertación, en muchas ocasiones, se hicieron comisiones con transversalidad representativa. Así que a mí, por lo menos en lo que mi experiencia se refiere, no tengo mayor inconveniente en eso. Además, cada vez que me han preguntado que por qué estoy aquí, la respondo con una pregunta. ¿Y por qué no? ¿Me entiendes? Porque no veo razón alguna para no hacerlo, si es algo que es de interés general.
Ahora, que conste que nosotros no le preguntamos el por qué está.
No, no, yo lo sé, por eso hago la referencia.
No, fantástico. Estamos conversando con Osvaldo Andrade, ex ministro de Estado, también quien fuera parlamentario en más de un periodo y en alguna ocasión presidente del Partido Socialista, que actualmente se desempeña en la Comisión Nueva Arquitectura del Estado.
Sí, Osvaldo, frente a este tema, que a veces uno puede quedar medio agobiado porque el Estado es parte de un aparataje muy grande, muy complejo. ¿Cuáles van a ser los énfasis o las urgencias desde la Comisión para enfrentar este tema? ¿Por dónde partir en la modernización del Estado?
Uy, qué pregunta. Bueno, hasta ahora no hemos tenido ninguna sesión de trabajo, lo que hemos tenido una sesión de instalación que fue la semana pasada con el presidente indicando un poco cuál era su mirada de estas cosas. Yo creo que más que generar desde ya una opinión en ese sentido, porque cada uno tendremos que socializar aquello, yo me atrevería a decir que quizás el mandato es al revés, es lo que no vamos a hacer, y es, como lo dijo el propio presidente, nuestra conversación no es cuánto más grande o cuánto más chico, ¿eh? Sí. Cuántos más ministerios, cuántos menos ministerios, porque todos estamos conscientes que iniciar esa conversación desde esa perspectiva genera un prejuicio que no tiene mucho sentido. A lo mejor hay que agrandar, a lo mejor hay que achicar, que sea la comisión la que en su trabajo lo descubra. Lo que no tenemos duda es que efectivamente hay que ver en una ingeniería que permita que se resuelvan cuellas de botellas que hay en el sector público institucionalmente. Le doy ejemplo, hay una cantidad impresionante de estructuras del Estado que se superponen en sus atribuciones. Entonces, de pronto, para hacer alguna cosa hay que ir a hacer el mismo trámite, muchas veces en uno y en otro lado, a veces en varios lados. Y eso retrasa, eso hace que la gente tenga una visión de una burocracia infértil, ineficaz, que te atiende mal, etcétera. Entonces, creo que mirar con desprejuicio estas cosas tal vez es la primera señal que debiéramos dar. Y en segundo lugar, insisto, que aquí hay que ver una mirada general. Mire, cuando uno habla de estas cosas, la gente siempre piensa en cuántos ministerios más, cuántos ministerios menos. Y se le olvida que el Estado también está integrado por Carabineros, también está integrado por las seremías, también está integrado por los gobiernos regionales, también con los municipios. Todo eso también es Estado, las Fuerzas Armadas. Entonces, tratar de no achicar el espacio pudiera ser, achicar desde el punto de vista de la amplitud de los temas, a eso me refiero, quizás también debiera ser una mirada que debiéramos compartir. Pero le reitero, no hemos tenido ni siquiera todavía la primera reunión, estamos convocados para el viernes de esta semana, que viene, claro, esta que se inicia, y esperado ahí ya tener una visión más nítida de lo que está pensando cada uno y ahí empezar a trabajar.
Sí, Osvaldo, y en ese sentido quiero pescarme de algo que usted mencionaba, porque claro, muchas veces se reduce un poco al absurdo o al eslogan más o menos Estado, pero pareciera ser que es parte importante de la ciudadanía chilena lo que cuestiona hoy día es la calidad del Estado, y tú dabas unos ejemplos y yo te quiero hacer esta pregunta, o sea, pareciera ser que existe un consenso que el Estado no está lo suficientemente robustecido y operativo en materia de seguridad, por ejemplo. Y a lo mejor la gente va a pensar que hay otras áreas, mira lo que te voy a decir, los trámites o autorizaciones que se piden para ciertas cosas que son un papeleo excesivo porque el propio Estado pide hacerlo a través del notario cuando tienen el registro. De esto estamos hablando, no estamos hablando de cuántos cargos hay o cuánta autoridad, esto es mucho más profundo.
Tú tienes razón, se trata de eso. Mira, por darte un ejemplo, ¿cuántas veces se sobrepone la figura de la jefatura de un servicio en una región con la seremía, que hacen un poco lo mismo y que al final terminan obstaculizándose unas con otras, y lo que termina eso es evitando que las cosas fluyan con cierta velocidad? Yo siempre he dicho entre Servio y el Seremi de Vivienda. Pucha, a lo mejor habría que poner el énfasis en uno de ellos y no necesariamente en ambos. Y te doy un ejemplo lo más inocuo posible para evitarme esta otra discusión de cuánto, ¿me entiendes? O sea, y lo mismo, ¿alguien podrá poner en duda que hay que fortalecer Carabineros? Bueno, ¿y eso no es fortalecer el Estado?
Sí.
¿O alguien podrá poner en duda que hay que fortalecer la UAP, que es la que se encarga de la investigación de los temas financieros? Y eso no es Estado, y a lo mejor hay algunas otras cosas que no tienen mucho sentido. Entonces, yo creo que partir del prejuicio de que hay que achicar, o al revés, del prejuicio que hay que agrandar, es la peor manera. A lo mejor hay áreas donde hay que hacer una cosa, no necesariamente en otras áreas hay que hacer lo mismo. Pero no cabe duda, y tú tienes razón, de lo que se trata es de que finalmente la gente sienta que el Estado está para protegerlo, y no es un ente ajeno que se ve desde la distancia y que más bien es un ente de impedir que las cosas fluyan o que las respuestas sean a tiempo. Yo tengo un gran respeto por los centros de salud y creo que ahí hay que hacer un énfasis muy grande. No sé para qué sirve la Seremía de Salud si a lo mejor lo que importa es es la unidad que se encarga de la prestación de salud propiamente tal. No quiero, por favor, no quiero menospreciar a nadie. Lo que digo simplemente es que probablemente hay que establecer ciertas prioridades en ese sentido.
Estamos conversando con Osvaldo Andrade, expresidente del Partido Socialista. Osvaldo, queríamos trasladarlo a otro tema.
Me imagino si el pasado me condena, si vamos a hablar de esto.
Podríamos seguir hablando de esto, sí. pero lo vamos a tener unos buenos meses, yo creo, sí. Dando vuelta el tema.
Adelante.
Osvaldo, queríamos preguntarle respecto a la rearticulación de la oposición y la preparación de este cónclave Democracia Siempre, coincidentemente y como respuesta al Foro de Madrid, liderado por la derecha. En este encuentro, en este round, por así decirlo, de cónclaves, ¿qué rol cree que debería tener el Partido Socialista o la centroizquierda en instancias como esta?
A ver, yo lo primero que quiero señalar es que creo que la oposición está en un proceso ya. Que no ha culminado, y que no ha culminado desde el punto de vista que todavía no tiene resuelto. Lo que yo entiendo es una oposición frontal y de celo fiscalizador y una oposición que está dispuesta a dialogar respecto de ciertas cosas.
No ha definido su tono aún.
Yo creo que esa tonalidad todavía no está y yo insisto que creo que está en ese proceso y no es fácil porque ahí hay varios partidos, sí, hay claro. Tonalidades distintas, identidades distintas. Se tiene la ventaja que no haya portas elecciones y que es en los momentos que los partidos hacen particular énfasis en su identidad.
Claro.
Entonces yo creo que hay un buen momento para eso y creo que se está haciendo ese esfuerzo. Ahora, convengamos que el gobierno este último día ha facilitado mucho esto con el tema de la reforma de la Constitución en materia de seguridad, porque lo que ha logrado, después de un momento interesante como es la aprobación de la mega reforma, ha logrado que sus propios adherentes estén hoy día completamente divididos y le hagan los problemas. No, hoy día el gobierno no necesita oposición para esto. Vuelvo a la pregunta. Entonces, yo creo que la oposición está en ese proceso y debiera culminar. Mi percepción al respecto es que en ese ámbito hay que tener la capacidad, y por favor no estoy diciendo nada muy novedoso, porque lo hemos hecho muchas veces y en muchas ocasiones distintas, encontrar un punto de equilibrio entre una y otra cosa. Entonces, en aquellos momentos que habrá que enfatizar una oposición más frontal y controversial, cuando hay una, por ejemplo, respecto a la reforma constitucional en materia de seguridad. Y habrá otros momentos en que habrá que dialogar, por ejemplo, en los proyectos de seguridad que se van a revisar y que se están tramitando en la Cámara y en el Senado. Si usted se fija respecto de un mismo tema, pueden haber fisonomías distintas dependiendo de qué es lo que hay que conversar, sobre qué tema hay que conversar en particular. Entonces, yo creo que esa tonalidad es la que hay que encontrar. Y creo que en ese sentido el rol del PS tiene una particular relevancia. No quiero conocer la vanidad de sentir que el Partido Socialista, porque es más que nada por un tema de historia, de que un partido ya que tiene tanta experiencia, que ha vivido momentos muy dramáticos, momentos tristes y felices, por decirlo así, que en consecuencia yo creo que está en condiciones de ser un factor de conducción. Déjeme contarle una pequeña historia.
Por favor.
En el gobierno de Bachelet II, habíamos cuatro partidos, el Partido Comunista, el Bachelet I era el Partido Demócrata Cristiano, PPD, Partido Radical y el Partido Socialista. Y nos turnábamos cada dos meses la coordinación. Y de pronto nos dimos cuenta que el presidente del Partido Socialista llevaba un año, tres meses de coordinador. Se dio naturalmente. Nadie puso objeción, pero era un poco como el reconocimiento de un cierto rol, de articulación, de equilibrio, qué sé yo. Entonces, yo creo que el PS debiera jugar ese rol. Esa es mi opinión. Y espero. Y además, se produce un fenómeno bien especial. Con quien uno conversa, le dicen, esperan del Partido Socialista una cierta idea en ese sentido. Yo creo que el Partido Socialista es un partido de la izquierda chilena. Yo en esto de la centroizquierda nunca he creído mucho. Creo que son más bien construcciones, mediáticas más que reales.
Okay.
Yo creo que un partido de izquierda, pero hago una diferencia. Hay dos izquierdas. Una izquierda testimonial, que tiene un discurso bien interesante, un tantín panfletario muchas veces, y de mucha elocuencia y a veces de estridencia. Y hay otra izquierda que tal vez no tiene esas características, pero que sí ha logrado cosas. O sea, que tiene una cuestión de producción política distinta. Ya. Y el Partido Socialista ha demostrado ser un partido que ha estado en el gobierno, que ha hecho cosas en el gobierno, que logró cuestiones muy interesantes en estos famosos 30 años que algunos le adjudican el carácter de los mejores años de Chile. Bueno, en esos 30 años, en dos ocasiones, quien lideró el país fueron socialistas. Sí, claro. Y yo creo que eso hay que rescatarlo.
Osvaldo, otra pregunta, porque en un poco en esta línea, también en tu experiencia, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, propuso como idea crear un segundo piso opositor para formar un equipo técnico similar al que tiene el presidente en el sistema chileno actual. La idea es nueva, porque lo más cercano fue en algún momento durante los gobiernos de la Concertación, que la entonces oposición planteó generar una suerte como de gabinete en las sombras al sistema británico, que tenía naturaleza muy distinta. Pero ¿cómo ves tú, Osvaldo, esta idea? Porque es novedosa en el sentido de que apunta al equipo como de asesores de contenido. ¿Crees tú que podría volar o crees tú que el sistema chileno y la atomización van en contra un poco de esta dinámica?
Bueno, la cultura política chilena no ha dado muchos resultados en este tipo de ideas, ¿no? Tanto cuando se habló de un gabinete en la sombra o cosas por el estilo. Mi impresión es más simple. Yo creo que, mira, en el caso de la izquierda y de la oposición, nosotros tenemos abundante material desde el punto de vista de ideas. Yo alguna vez he dicho, si algún día se juntara todo lo que se ha escrito en la izquierda, tendríamos una cantidad de bibliotecas impresionante. El punto es de gestión política. Y yo creo que más que segundo piso, lo que se necesita ahí es un afiatamiento de las estructuras partidarias, de las instituciones partidarias, que pongan más énfasis en eso, en una gestión política unitaria más nítida. Y eso implica, ¿sabe por qué es importante esto? Porque cuando se ven colectivos trabajando juntos y con convicción de trabajo unitario, desaparecen los Superman.
Los llaneros solitarios.
Exactamente, esos que creen que por sí solo van a resolver un problema. No digo que haya mala intención en eso, por favor. Yo creo que lo hacen de buena fe, pero claramente cuando uno anda solo por la vida puede andar muy feliz porque anda muy tranquilo consigo mismo, pero el resultado práctico normalmente no es el que esperado. Entonces yo le creo más a los colectivos de trabajo y creo que ahí los partidos y sus instituciones partidarias debieran jugar un rol que me da la impresión que todavía está un poquito al debe.
Y Osvaldo, en ese sentido, ¿ves posible el hecho de hacer una gestión política unitaria considerando que convergen diferentes partidos de izquierda, desde el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista? ¿Es posible armonizar esas diferentes identidades, sensibilidades en algo común?
Te contesto con una frase que un poco fatiga, es que no hay de otra. Si ninguno por sí solo es capaz de hacer algo así. Entonces se necesitan unos a otros y eso implica un esfuerzo de reconocer las diversidades y tratar de ponerlas con un propósito común. En eso consiste la unidad de las cosas. Si uno no se junta con los que piensan igual que uno, si eso ya está dado, uno se junta con los que piensan distinto y trata de construir un propósito común. Eso es lo que hicimos durante todos estos años. Entonces no estamos inventando nada, no estamos ideando nada muy novedoso. Lo que pasa, por eso digo que no es un problema de literatura.
Claro, no hay que inventar la rueda.
Claro, es un problema de gestión concreta. Y eso implica, yo siempre decía lo mismo, tomar mucho café. Yo me acuerdo en la época en que en las controversias entre el Partido Progresista y el Partido Comunista, y que unos estaban con Corea, y estaban con Venezuela, y Maduro, y qué sé yo, y otro. Era un lío permanente, claro. Pero lográbamos armonizar porque teníamos un propósito común, respaldar al gobierno, sacar adelante ciertas iniciativas legislativas. Entonces, si uno no está en condiciones de resignar ciertas aspiraciones, que pueden ser muy sentidas, por favor, naturalmente, y poner no al nicho en la primacía, sino que el sentido común de la ciudadanía, yo creo que se puede lograr. Ahora, hay que tomar mucho café, eso estoy consciente de eso.
Bien, pues, Osvaldo Andrade, ex presidente del Partido Socialista de Chile, ex parlamentario, pero da cuenta de la dilatada trayectoria en lo público. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Osvaldo.
No, gracias a ustedes, que estén muy bien, que puedan. Feliz término de agosto para nosotros, que más edad es un momento grato.
Absolutamente, pero de seguro vamos a seguir en contacto porque la Comisión de Nueva Arquitectura recién comienza.
con todo gusto, a disposición, cuando gusten.
Muchas gracias. Nosotros, Álvaro, nos vamos a una pequeña pausa comercial.
Así es.
Pero no se despegue de la 92.1, que ya volvemos con más. Llegó la hora por Radio Agricultura.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial. En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Has llegado a tu destino.
Y también hay un gran beneficio. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones. Y listo. Solicítala hoy en consorcio.cl.
El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Jugabet, la emoción de la primera se toma la semana y todo apunta al domingo. Huachipato recibe a Colo Colo, líder del campeonato, en un duelo que promete dejarlo todo en la cancha. Apuesta 10.000 pesos en primera y gana un free bet de 2.000 pesos. Hazlo hasta dos veces. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y como siempre, como es costumbre, saludamos a todos quienes hacen posible este programa.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 de Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAD con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Todos los lunes puedes ahorrar 150 pesos por litro de combustible pagando con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio a través de la app Aramco. Haz que tu bencina rinda más y solicita tu cuenta corriente plus en consorcio.cl.
Empresa de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores.
Y vamos a hacer un pequeño cambalache, señores auditores, porque vamos a proceder a leer la gran pregunta del día que el señor director procederá a proyectar en la pantalla a continuación. ¿Por qué dice así, Álvaro?
Diputados de RN, Renovación Nacional, presentaron proyecto para permitir tecnologías capaces de intervenir redes de servicios móviles, conocidas como IMSI Catcher. ¿Qué te parece el proyecto? Y acaba de cambiar en vivo la...
Voto en vivo y en directo.
En vivo y en directo. 50% sí, debería implementarse. 50% no. no es necesario.
Mira, un auditor aquí nos manda un comentario que dice que es fundamental, que sí, es partidario de esto, para efectuar el control de los servicios móviles y sus redes.
Lo que pasa es que esta discusión es una discusión muy importante y a mí me da la impresión, María José, que refleja un poco lo que ha pasado, aunque sea acotado en el tiempo y la discusión elitizada, con la reforma
sí.
de constitucional presentada por el gobierno del presidente.
Vale, padre, es el mismo tipo de pugna.
Es el mismo tipo de pugna. Que esto es muy interesante porque en Estados Unidos, por ejemplo, en estos momentos se está dando esta discusión un paso más atrás, con las cámaras de seguridad. Y nosotros en Chile lo que más pedimos muchas veces en los barrios como fondos concursables del FNDR en regiones o de otras cosas son cámaras, alarma. Esto es bien interesante, María José.
Sí, mira, como una breve bajada o explicación, esta iniciativa propiciada por diputados de Renovación Nacional busca incorporar los dispositivos del IMSI Catcher al Código Procesal Penal como una diligencia especial de investigación contra el crimen organizado en torno a los mensajes que se puedan dar entre grupos delictuales. Es como un poco, claro, lo que tú decías de este debate sobre la interceptación de las comunicaciones
claro.
telefónicas.
Ahora, fíjate qué interesante porque hoy día estamos debutando, queridos amigos de Llegó la Hora. La pregunta del día no solamente está en X o Twitter, sino que también a contar de hoy la hemos subido a nuestro canal de YouTube.
Sí.
Y fíjate que los resultados en el canal de YouTube en lo que va son bastante similares. La pregunta es la misma, pero cambia un poco dado los espacios. Diputados iraníes presentan proyecto para permitir tecnologías que intervienen en redes de servicios móviles. El 56% responde en nuestro chat de, o en el canal de YouTube, perdón, que es un buen proyecto, y el 44% que no es necesario. No es tan distinta el resultado de la votación.
Sí. Bueno, hay que ver el perfil de las audiencias también en cada una de las redes sociales, pero yo creo, tiendo a pensar que son bastante similares.
Pero es interesante sí. el evento. Y este debate de seguro va a continuar.
Sí.
Fíjate que un dato, María José, así como tú nos leías esto, te comento otra cosa. Muchas veces existe una cosa muy, muy, muy notable. Hay algunos regímenes bien particulares con los derechos humanos, por ejemplo China, la República Popular China, donde mucha gente defiende maravillado el sistema en el fondo el control del crimen, tanto organizado como crimen habitual,
común y corriente
en China. Pero claro, ¿ustedes creen que esta discusión estaría en un régimen como el de China? No, en el régimen de China las cámaras tienen la capacidad de identificar tu identidad, hay un tema de seguimiento, están estas cosas. Y esto es bien interesante porque muchas veces la gente en su desesperación plantea soluciones copiar y pegar que no responden a la identidad cultural que tenemos como país. O sea, hay mucha gente que celebra que de repente nos llega una noticia que se hizo una no sé cómo llamarlo, pero se condenó a muerte a un alto ejecutivo de una empresa china por corrupción, y la gente aplaude mucho. Sí, claro, pero tenemos que entender la dinámica de las empresas chinas, el rol que desempeña el Partido Comunista como partido único en China, el rol del Estado en las empresas y el por qué se aplican estas sanciones. Pero en fin, no sé si alcanzamos a proyectar la imagen de la votación o nos vamos derechamente en 30 segundos la tenemos porque es importante que veamos la votación de YouTube para que así también ahora de ahora en adelante
correcto.
Vamos a tener que ir comparando, María José, cómo se mueven la pregunta del día en redes sociales, ¿no? En este caso nuestro canal de YouTube, y ahí va, señor productor, director, ¿dónde está? Que no se ve, ahí está. Eso es lo que leíamos recién. Bien, pues María José, y con esta información nos vamos a la segunda pausa. No se despegue porque ya regresamos con más.
Llegó la hora.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en BCI.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Falta muy poco para que entre en vigencia la nueva ley de protección de datos. ¿Ya sabes dónde están todos los datos que administra tu empresa? ¿Sabes quién puede acceder a ellos? ¿Tus sistemas cumplen con los nuevos requisitos? El tiempo pasa rápido y tu empresa está realmente preparada. En GTD somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Tenemos todo para ayudarte a implementar las soluciones tecnológicas que tu organización necesita. Entra en gtd.cl y descubre cómo podemos ayudarte. GTD, más que tecnología.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Hay que saber cuándo acelerar y tener el control para llegar. Talento sabe manejar el vigor en el momento ideal. Menos brote, más para el fruto, más calibre, calidad y color. Talento domina el vigor, talento potencia el resultado.
Talento, vigor bajo control, mejor calidad de fruta y más potencial de calibre en manzanos y cerezos.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso y lamentablemente para todos los que están en la sintonía de Radio Agricultura, un programa que está en vivo, resulta que estamos viendo en las pantallas, en los monitores de distintos canales, noticias de último minuto, en la comuna de Cerro Navia, niña de 5 años recibe disparo tras balacera. sin lugar a dudas, una situación compleja, se ha vuelto quizás menos habitual, pero cada vez que ocurre remece. Y creo que esto va un poco, María José, al corazón de la discusión y del argumento de lo que se va a iniciar esta semana de seguro, que es la agenda de la COT y el tema constitucional, entre otros. O sea, no es solamente eso, pero eso es así.
Triste noticia la que estamos viendo ahora justo en estos instantes. De hecho, estaba buscando si es que había algún portal de noticias actualizado. Hasta el momento no, pero aquí estamos viendo la imagen en vivo y en directo desde Cerro Navia, de esta menor de 5 años que recibe un disparo tras una balacera.
Bueno, y esto se conecta un poco con la conversación, queridos auditores, que teníamos en el primer bloque con Osvaldo Andrade, un hombre de izquierda, pero que fue convocado por el presidente José Antonio Kast a la Comisión de la Nueva Arquitectura del Estado. Y yo me quedo con dos cosas que él plantea. O sea, en el fondo, fortalecer a Carabineros no es hacer crecer el Estado. Primera reflexión interesante. Segunda reflexión valiosa. Efectivamente, y lo conversamos, ¿no, María José? Pareciera que hay áreas donde necesitamos que esté el Estado y no está, y otras donde sobra.
La cosa es diseccionar bien cuando corresponde y cuando no.
Absolutamente. Y esto va a seguir siendo un tema. Ahora, esta semana el gobierno debutaba en la semana legislativa post semana distrital y semana regional en el Senado, distrital en la Cámara de Diputados, regresaba con toda una batería de los primeros 7 proyectos que forman parte de la agenda COT. Entonces, eso también va a ser interesante, a ver cómo se plantea esa discusión, sin considerar la reforma constitucional, que sí. Eso es súper importante señalar.
Porque la agenda son alrededor de 30 proyectos de ley.
30 proyectos de ley.
Entonces, una agenda muy contundente que va a implicar mucho tiempo de discusión y ver cómo se van materializando estos avances legislativos, si es que logran ser aprobados o no, y qué tipo de argumentos vamos a escuchar de lado y lado, teniendo en consideración que el diagnóstico pareciera ser compartido y bastante evidente que nos encontramos frente a una crisis de seguridad.
Sin lugar a duda. ¿Y cómo salimos de esto? Interesante. ¿Eh? Un dato muy valioso, auditores, que cuando revisan la información oficial, bueno, hay gente que no cree en la información oficial. Yo personalmente creo que necesitamos información, y si no le gusta la información oficial, habría que buscar información de alguna entidad no oficial que tenga pergaminos de seriedad. Pero la información que tenemos hoy día es que la tasa de delitos, la tasa de delitos violentos, incluyendo los homicidios y otros, han disminuido. Pero todavía tenemos un tema con la percepción de seguridad. Sí. Y eso es probablemente el gran desafío, no solamente del ministro Arrau y del gobierno del presidente Kast. Debería ser, si no me equivoco, de cualquiera que esté en este cargo.
¿Qué tanto incide la percepción de inseguridad en este debate? ¿Cuál es el gatillante de la percepción? ¿Lo que se vive en las calles? ¿Lo que se comunica en redes sociales? ¿Cuál crees tú, Álvaro, que es el principal factor de inseguridad?
Buena pregunta. Yo tiendo a creer, a ver, cuando uno revisa, y esto ha sido una discusión permanente y constante, ¿eh?, en el gobierno del presidente Boric, en el gobierno del presidente Piñera, efectivamente, yo creo que hay un tema de sensación ambiente. Yo creo que son tres componentes a mi juicio. Sensación ambiente, o sea, uno puede tener el temor legítimo. O sea, yo, por ejemplo, trato de no salir a hacer ciertas actividades después de las 10 de la noche, derechamente. O sea, por ejemplo, si vas a ir al cine o vas a visitar a alguien, tratar de estar de regreso a más tardar a las 11 y algo en tu casa, sí, por un tema de seguridad. Antes probablemente la sociedad chilena no tenía ese problema y llegaba después de esa hora. Entonces,
pero ese indicador, ese cambio de hábitos, no deja de ser relevante, porque
por
te habla de una realidad. No sé si te acuerdas que en el gobierno anterior como que minimizaban un poco esto de la percepción.
Absolutamente. Ahora, y eso es un contraste interesante. El gobierno del presidente Kast no minimiza la percepción, a diferencia de lo que fue el gobierno del presidente Boric y de los voceros políticos. O sea, me recuerdo en más de una ocasión el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en el fondo cuestionando que la percepción era un tema de percepción, la seguridad, y que la seguridad estaba bien. Con la cifra contra cifra no es verdad. Lo distinto es que aquí efectivamente el gobierno del presidente Kast no le quita la relevancia al tema. Pero bien, vamos con nuestro siguiente invitado. Ya se encuentra conectada con nosotros remotamente desde precisamente el Congreso, la diputada Stephanie Geldres, diputada de la bancada del Partido Republicano, representante de la región de Arica-Parinacota, que en el Distrito 1 agrupa a todas las comunas de la región: Arica, General Lagos, Putre y Camarones. Diputada, muy bienvenida a Llegó la Hora.
Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar en contacto con ustedes y los auditores de Agricultura.
Así es.
Diputada, queríamos hablar de un tema relevante, sobre todo que afecta a su distrito, que tiene que ver con la inmigración ilegal, porque hubo una cifra que establecía que la detección de ingresos irregulares en su región aumentó en un 62% en lo que va este año 2026. Usted fue muy enfática en redes sociales, estuvimos aquí revisando sus registros, diciendo que esta cifra no es tal, que se debería a una confusión. ¿Podría explicarnos cuál es la confusión cuando hablamos de estas cifras? ¿Qué es lo que usted está cuestionando de cómo se ha comunicado esto?
Bueno, la verdad es que nosotros lo que vemos a través de lo que se ha mostrado por prensa es que hay una tergiversación respecto a cómo se lee el dato. Claramente ha aumentado, lo que ha aumentado es la detención de personas que están ilegalmente en el país, y esto se ha puesto, por decirlo de alguna manera, como en la columna de ingresos ilegales, pero la verdad es que los ingresos han disminuido. Las detenciones han aumentado y lo que aumenta es la cantidad de personas que hoy son registradas dentro del país y que ingresaron de manera ilegal, ya sea antes del periodo o durante. Esa es la gran confusión. Entonces, lo que tiende a mostrar la prensa es que hoy en día ha ingresado un número mayor de ilegales, lo cual es completamente falso. Y eso es el dato que hay que verificar.
Y en ese sentido, ¿cómo es la percepción de la ciudadanía y la suya que reside en Arica, diputada? ¿Cómo es el cambio desde el 11 de marzo, el plan escudo fronterizo y la fiscalización que está realizando el propio Servicio de Migraciones en la región de Arica y Parinacota?
Bueno, el cambio es sideral.
Ya.
Antes veíamos a personas ingresando por la frontera, era común ver grupos de personas extranjeras con las mochilas de la ONU acampando en las calles, pasando por las calles, y uno inmediatamente podía percibir que las personas que venían con toda esta red de apoyo, bien entre comillas, por decirlo de alguna manera, que venían entrando al país por distintos pasos no habilitados, y que venían incluso con mapas de ACNUR, con una serie de indicaciones para poder entrar, ingresar al país, y no solo eso, también venían con algunas libretas que le mostraban a cuáles servicios podían acceder, cuál era el trato que se les debía dar en Chile. O sea, eso ya no se ve de manera masiva como se vio en algún momento. Y además hemos tenido excelentes resultados con el tema de la zanja, que como sabemos es una de las esferas del plan escudo fronterizo, que es estas barreras de contramovilidad, que lo que hacen es principalmente impedir la salida y entrada de vehículos motorizados por la frontera. Tanto es así que hace 2 semanas el Ejército de Chile logró exitosamente repeler una salida de personas que se presumen ilegales, porque aún no se sabe más antecedentes de ellos, que iban saliendo de Chile de manera irregular con 2 vehículos motorizados, y que gracias a la acción oportuna y a la presencia militar en la frontera no pudieron hacerlo, fracasó este intento y se devolvieron a la ciudad.
Estamos conversando con Stephanie Geldres, diputada de la bancada del Partido Republicano por el Distrito 1, Región de Arica y Parinacota. Diputada, usted ha dicho que los medios de comunicación han titulado con que con el famoso 62% de los ingresos ilegales, y usted cuestiona que esto no refleje necesariamente esta realidad. ¿Por qué cifras entonces deberíamos regirnos para poder evaluar si es que la política del control fronterizo está funcionando o no? ¿Con qué nos quedamos finalmente?
Mira, yo creo que finalmente nos debemos quedar con la cantidad de denuncias de detenciones de personas intentando entrar a la región. Esto es sobre un 80%. Y también debiéramos quedarnos con las cifras de los decomisos de droga, por ejemplo, que han aumentado sobre un 200%. Esas son las cifras relevantes. La cantidad de operaciones de estas bandas criminales transnacionales que han fallado en sus intentos por ingresar a Chile, porque cuando hablamos de y acá hay un tema muy importante, María José, que se olvida, cuando nosotros hablamos de la zanja, cuando hablamos de estos elementos de contramovilidad, de estar presentes en la frontera, acá hay una disputa del territorio nacional, una disputa por el control del territorio, y eso es lo relevante. Aquí la mafia del crimen organizado va a seguir operando con toda la fuerza que ellos poseen, porque no es, y aquí se trata siempre de romantizar, ¿no? Sobre todo desde un sector político que tratan de hacerle ver al resto de Chile como que esto se trata de 3 personas indígenas, claro, pasando por la frontera con un par de mangos. Esto no es así. Son mafias del crimen organizado que cuentan con tecnología de punta, con vehículos motorizados, con motos que pasen avanzadas de los camiones que vienen con droga. O sea, de verdad es una lucha cuerpo a cuerpo del Estado de Chile frente a estas mafias de crimen organizado que mueven toneladas de cocaína, toneladas de droga y cantidades sustanciales de dinero.
Y hasta ahora, diputada, ¿quién está ganando la guerra?
Mire, le diría que es un trabajo de años que lleva el Estado de Chile y que por fin, hoy en día, tiene una agenda que es clara, que es frontal y que no admite eufemismo. En el gobierno anterior veíamos parlantes en la frontera, hoy vemos desplegado al Ejército de Chile, hoy vemos zanjas, hoy vemos presencia policial, hoy vemos un Estado y un gobierno empeñado en que tomemos las mejores políticas y las mejores soluciones para que esta frontera esté finalmente protegida. Y cuando hablamos del escudo fronterizo, tampoco debemos olvidar que no se trata solo de una zanja, sino que es una solución holística para lo que significa proteger nuestra frontera, y donde es esencial el trabajo que estamos haciendo desde el Parlamento para poder tener finalmente una política migratoria robusta, seria, lo que corresponde a un país desarrollado.
Diputada Geldres, y en ese sentido usted mencionaba la romantización que hacen algunos sectores político de la crisis migratoria, en particular de la situación que aqueja al norte del país, y en ese sentido el diputado Jaime Araya, de la banca, independiente de la bancada del PPD, sostiene que la cifra que fue dada a conocer por el Servicio de Migraciones demostraría el fracaso del plan escudo fronterizo. ¿Cómo responde usted, y pidió citar al ministro Arrau a la Comisión de Seguridad, ¿cómo responde usted? Porque en el fondo, si el ministro Arrau va y muestra que disminuyeron los ingresos nuevos y que aumentó la fiscalización para detectar personas en presencia irregular, desde una perspectiva práctica eso resuelve el problema. Pero esto es un tema político, por lo tanto veo muy difícil que convenza al diputado Araya.
Sí, exactamente. Yo la verdad es que con todo el cariño del mundo llamaría al diputado Araya a que seamos serios. Entiendo perfectamente que tenemos que hacer puntos políticos, que tenemos que hacer el autobombo para el sector que representamos, pero eso no puede poner en tela de juicio jugar con la seguridad de las personas. Y aquí me pongo yo muy grave, porque esto se trata de los compatriotas de mi región. Uh-huh. O sea, cuando nosotros tenemos un ingreso ilegal menos, resulta que tenemos un arma menos en la región, tenemos municiones menos en la región, porque recordemos que las personas que están ingresando al país de manera ilegal lo hacen justamente porque vienen siendo parte de bandas organizadas que están en algún asunto, así en es. Algún negocio ilícito.
Así es.
Son la minoría los que vienen entrando porque vienen desde el éxodo de venezolano, arrancando de esas políticas que tan mal resultado dieron.
Así es.
Pero
diputada Geldres,
en general, sí, se escucha un poco raro.
Sí, lo que pasa es que vamos a tener que terminar porque llegó el tiempo, pero de seguro nos vamos a contactar para tenerla en estudios para seguir conversando de este asunto. Y ahora tenemos que terminar porque viene Deportes en Agricultura, Liga de Primera, Universidad Católica versus O'Higgins. Diputada, muchas gracias por acompañarnos, por darse este tiempo después de una votación, y de seguro vamos a seguir conversando, ¿no, María José?
Así es, usted sigue en la sintonía de Radio Agricultura, ya vienen Deportes por Radio Agricultura.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.